Tema que ha ocupado y sigue ocupando los medios nacionales y hacen referencia a la provincia de Entre Ríos, un conflicto por la tenencia de unas tierras en un campo de Santa Elena, del que nosotros no nos hemos ocupado demasiado, ciertamente, ¿no? No hemos hecho demasiada referencia porque me parece que, como siempre lo decimos, ¿no? Son temas judiciales y la justicia es la que debe resolver determinadas cuestiones, ¿no? Me parece que todo lo que podamos llegar a aportar más allá de la información de que efectivamente hay un conflicto, me parece que no aporta demasiado, ¿no? No agrega demasiado. Es la justicia penal por la denuncia por usurpación y es la justicia civil en el caso de la resolución de un trámite sucesorio, la encargada o las encargadas de resolver esta situación. Sí, les contamos lo que es más o menos el proyecto Artigas. De hecho, queríamos hablar ayer con alguien del proyecto Artigas para que nos cuente de qué se trata el proyecto Artigas, básicamente, para entender un poco el origen del conflicto. Y hoy hemos convocado a José Luis Sufiaurre. ¿Quién es José Luis Sufiaurre? Alguien que todavía no ha aparecido demasiado en escena, pero que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana y es escribano. José Luis, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola Sergio, buen día, mucho gusto. Saludos para usted, la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, no sé si estaba escuchando la introducción, pero bueno, nuestra metodología de trabajo es esa, digamos, llevar la información sin entrar en pormenores hasta tanto se resuelvan las cuestiones de fondo, y esas cuestiones no las tiene que resolver el periodismo, sí las tiene que resolver la justicia. Pero en el medio de toda esta historia, me parece que se ha puesto en tela de juicio el accionar de una institución como es un escribano en la República Argentina. Digo, a ver, usted fue parte de un acuerdo privado que fue, estimo, protocolizado, de cesión de derechos sobre una herencia. ¿Esto es así, José Luis?
Mire, yo fui convocado por la familia Echevere, por todos ellos, los cinco, a partir de los primeros meses del año 2017. Bueno, primero, por respeto y por motivo del fallecimiento del escribano Víctor Badano, que era el escribano que asistía a la familia Echevere durante muchos años. Ante su ausencia, la familia me convoca para que yo les haga la prestación de los servicios notariales. Bueno, el tema central fue la distribución de los bienes, la partición, la adjudicación del acervo hereditario que había dejado el señor Luis Félix Echevere. Yo tuve intervención a partir del 2018, cuando se producen las primeras adjudicaciones y particiones de bienes, donde Dolores Echevere recibe departamentos de un edificio de calle Urquiza, se parte, se divide ese patrimonio y ella recibe departamentos por escritura pública que la firma delante mío, de parte de la sucesión, y luego posteriormente a ese departamento lo vende, es decir, tengo otra firma más de Dolores en protocolo, donde ella libremente, a su sano juicio, ella vende porque había decidido retirar todo su patrimonio de acá, de la sucesión, transformado en dinero, o sea, en billete dólar. Fue así que, bueno, se dio por concluido etapa que hacían a las distintas formaciones societarias que tenía la familia o que tienen actualmente. Y después de solucionar la adjudicación y división de los Vascos Propiedades, que es una de las sociedades que tienen ellos departamento, se comenzó a trabajar sobre las Margaritas, que comprende una extensión de campo muy importante y donde ellos llevan a cabo la explotación de cría de ganado. Allí tienen también un tambo y tienen extensiones de tierra destinadas a la agricultura, al cultivo de cereales. Esto nace en el 2010, cuando, una vez obtenida la declaratoria de herederos, los cinco concurren ante la escribana Ana Julia Vergara de Paraná y le requieren a la escribana llevar adelante la partición de las acciones de las Margaritas. Esto es un procedimiento legal que está perfectamente legislado, por el cual los herederos, siendo mayores y capaces, en este caso puntual, ¿qué hacen? Se adjudican y se dividen las acciones mayoritarias de Luis Félix Echeverri, que era dueño del 95% aproximadamente de las Margaritas, y de eso el 50% le corresponde, por ser ganancial, a la señora Leonor Barbero Marcial, y el otro 50% le correspondía a los cuatro hijos.
Sí.
Dividido, ese 50% dividido cuatro, resultó una alícuota del 12,5%.
Sí.
Esa escritura se firmó en el mes de agosto del 2010 por parte de Dolores, donde ella acepta y comparte con su familia la adjudicación de las acciones en las Margaritas.
Bien.
Luego de esa firma, estimo yo 2011, 2012, Dolores entiende de que no estaba siendo bien administrada la sociedad. Entonces ella presenta una denuncia penal en el juzgado de Paraná, donde acusa a su madre y a sus hermanos de mala administración de los bienes sucesorios. ¿Qué hace el juez penal de transición? Designa peritos, auditores, contadores, e inmediatamente se pide la intervención de la FIP para que se lleve adelante una inspección integral. Durante 5 años, la administración del sucesorio de Luis Echeverri estuvo intervenido por auditores, por contadores, por peritos, por veterinarios, nombrados todos por la justicia, para ver la existencia de la hacienda, el manejo de la hacienda, las cuentas de los bancos, la chequera, la contabilidad, asistían a las asambleas, participaban de las asambleas donde se aprobaban el balance. A la resulta de todo esto, los 5 años, todos los peritos, los auditores, contadores, inclusive la AFIP, concluye la inspección integral de todo el patrimonio de la sucesión de Echeverri, informando a los jueces penales que no habían encontrado ninguna irregularidad, que no había ningún faltante, que no había distracción de dinero, que no había malversación de caudales, que estaba todo ordenado. En consecuencia, a partir del 2018, la señora Dolores Echeverri cambia de abogado, porque hasta ahí ella era asistida por el doctor Enrique del Carril, un abogado de Buenos Aires, que fue un poco el asesor que la impulsa a ella a hacer todas estas investigaciones y estas denuncias penales. Cuando ella obtiene del juez penal una resolución que dice, mire señora, acá no hay nada de lo que usted acusó, por lo tanto esta causa se cierra.
Sí.
¿Qué hace ella? Cambia de dirección jurídica porque entiende que el primer abogado no le había resultado favorable a sus intereses porque tuvo que cargar con muchos honorarios, cargar porque era ella la que pidió.
Sí.
Y en consecuencia designa al escribano Santiago Joffre Solanet, de Buenos Aires también, donde el doctor Joffre viene a Paraná, toma contacto con la familia, después toma contacto conmigo, se relaciona, se vincula, me conoce, y ahí es donde se inicia el proceso de dividir el patrimonio de las Margaritas, que es prácticamente el establecimiento agropecuario más grande que tiene la familia Echeverri y dentro del cual Dolores tiene el 12,5%.
Sí.
Tanto de la hacienda, del toro que es hacienda de cría, tanto de lo que es el tambo y tanto de lo que es la tierra, o sea, de las extensiones de campo.
Sí.
Ellos suscriben un acuerdo el 31 de agosto de 2018. El texto del convenio fue redactado por los abogados de ambas partes y ellos requieren mi intervención como escribano para que les certifique las firmas. Este contrato tiene como preliminar el encabezamiento es el relato de la comparecencia de todos ellos como sí. personas humanas, se hace relato de la declaratoria de herederos, se dice el expediente sucesorio donde se estaba tramitando, y se menciona del patrimonio de las Margaritas, uh-huh. al mismo tiempo que en la redacción del contrato la señora Dolores Echeveres reconoce que a ella se le ha exhibido toda la documental, que se le ha exhibido los balances, las cuentas corrientes bancarias, que ella ha asistido al campo y ha hecho el recuento de la hacienda, ha recorrido todos los distintos potreros en el campo, y en consecuencia llegan a este acuerdo donde a ella se le asigna determinada cantidad de hacienda, que era la parte del 12,5 del total de los semovientes, sí. y ella voluntariamente ofrece y le vende a su familia la hacienda, porque la familia quería quedarse con la misma hacienda. Toda fue evaluada, fue tasada por peritos, por lo tanto, todo eso se hizo conforme a derecho dentro de las normas comerciales.
Sí.
Ella recibe una abultada suma de miles de dólares por el concepto de la hacienda. Uh-huh. Y cuando llegamos al tema tierra, o sea, campo, ella opta por dos fracciones de campo. Una fracción de campo de 128 hectáreas, que es un campo limpio dedicado a la agricultura, y otro campo de 387 hectáreas, que es un campo mixto con algo de monte nativo, que sí. está un poquito distanciado de lo que sería el casco de la estancia, uh-huh. que se denomina hoy Casa Nueva, que sí. es la que está sometida en conflicto. Uh-huh. En este convenio se establece que a ella se le adjudicaban 128 hectáreas sin mejoras dentro del casco de Casa Nueva. Es decir, si usted tiene una hoja ahí en su mesa y representa en un rectángulo las 1.300 hectáreas de Casa Nueva, a ella le dan en uno de los ángulos, allá le dan las 128 hectáreas que ella elige, que son puramente agrícolas.
Sí.
¿Y qué hace ella ahora cuando viene a entrar al campo? Entra al ingreso principal de la estancia y se instala en el casco de la estancia. Uh-huh. ¿Me entiende?
Sí, sí.
Ese fue el primer acto irritante para la familia. ¿Por qué? Porque a ella no le correspondía el casco de la estancia, ¿me entiende?
Sí.
De acuerdo al convenio firmado. Uh-huh. Pero no obstante ello, después de haberse firmado este convenio y haberse puesto de acuerdo, ella dice, bueno, estos dos campos yo los voy a introducir en dos sociedades. O sea, yo me voy a escindir, el proceso de escisión societaria está previsto en el artículo 88 de la Ley de Sociedades, uh-huh. voy a crear dos sociedades anónimas y voy a trasladar un campo en una sociedad y otro campo en otra sociedad, y lo voy a administrar de esa manera. Uh-huh. Esa fue la propuesta de ella. Se le aceptó, se estableció allí que para el proceso de decisión societaria se tomaría un plazo determinado, porque había que hacer la mensura sí. de los dos lotes de campo, y preparar la documentación correspondiente al proceso de decisión societario, que era preparar un balance de corte, publicar edicto, hacer una asamblea extraordinaria. Bueno, había que hacer todo un procedimiento.
Pero, ¿eso se cumplió?
No se pudo cumplir, y ahora después le voy a explicar por qué.
Ajá.
Simultáneamente con este convenio, donde ellos parten y se dividen las acciones, porque esto es lo que el juez de garantía no entiende, el juez de la paz se equivoca, comete un error porque en una parte del fallo, en los considerandos, el juez de la paz dice que ellos debieron haber dividido estas acciones por escritura pública.
Uh-huh.
Y comete un error porque el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Sociedades no establece que cuando las acciones son divididas o separadas o cedidas, deban hacerse por escritura pública. La Ley de Sociedades establece en el artículo 135 textualmente, la cesión de las acciones es libre. Es decir, ¿qué hizo acá Dolores? libremente cedió sus acciones a sus hermanos en Margarita y ella iba a constituir dos sociedades aparte. Sí. El mismo día que suscriben este acuerdo de tipo patrimonial, ella suscribe un escrito que instruye a sus abogados apoderados, el doctor Santiago Joffre y a la doctora Andrea Saxer, los instruye para llevar adelante un escrito que se debe presentar en el juzgado penal a los fines de dar a conocer al juez de garantía que estaba con la causa penal, avisándole al señor juez que habían llegado a un acuerdo extrajudicial y que por lo tanto ella desistía de la denuncia que había hecho contra su familia por estafa, y en una parte del escrito dice: en este contexto las partes, habiendo arribado a un acuerdo conciliatorio extrajudicial,
sí,
dice, manifestando que no tienen más nada que reclamarse, renunciando la parte querellante a la acción penal y al derecho objeto de la querella, nos presentamos ante vuestra señoría a fin de solicitar dicte el sobreseimiento de los imputados Echeverri Luis Miguel, Arturo Sebastián, Juan Diego y la señora Barbero Marcial de Echeverri Leonor María Magdalena.
¿Eso se cumplió efectivamente?
Esto se cumplió. Se cumplió porque este escrito fue firmado ante mí, yo tengo copia acá,
sí,
están todas las firmas de ellos, está la certificación de firma, y los abogados se apersonaron al juez de garantía y lo llevaron y lo presentaron. Los abogados de entonces eran el doctor Julio Federic y el doctor Leopoldo Lambuccini, por el lado de la familia Echeverri, y el doctor Santiago Joffre en representación de Dolores. Este escrito fue ingresado a juzgado penal y en consecuencia la causa penal quedó paralizada prácticamente porque Dolores desistió de la denuncia, porque ella se dio por enterada, por informada, por explicada, y además todos los peritos actuaron y por lo tanto no hubo estafa, no hubo defraudación, no hubo ningún tipo de los delitos que ella enunció.
Bien.
Pero ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa una vez que ella firma esto el 31 de agosto? Ella en octubre, viaja de Buenos Aires a Paraná con su abogado, me piden una entrevista previamente, yo la recibo en mi despacho, me dice: escribano, necesito que me certifique mi firma en este escrito. Bueno, a ver de qué se trata, porque los escribanos debemos ver el documento privado que redacte la persona para...
sí, claro.
Verificar si es dentro de la legalidad. Porque yo no puedo certificar la firma en un contrato donde hay una trata de personas, ¿me entiendes?
Sí, claro, sí, claro. Sí.
Entonces, yo leo el escrito y le digo: bueno, vamos a redactar un acta especial para esto y certificar la firma. La nota dice: Paraná, 16 de octubre de 2018. Señores Las Margaritas, por la presente notifico, en los términos del artículo 215 de la ley 19.550, que es la ley de sociedades, que al día de la fecha cedí la totalidad de mi tenencia accionaria a favor de Mirus Sociedad Anónima, quit número tal, con domicilio en tal lugar, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Bien. Firma. Esa es una de las empresas que crea Dolores Echeverri para trasladar la propiedad de el campo de 128 hectáreas y el otro de 300 y pico.
No. Mirus es una sociedad que está radicada en la provincia de Buenos Aires, que nada tiene que ver con Dolores Echeverri, al menos hasta esa fecha.
Sí.
Ella comunica que cedió todo su paquete accionario a esta sociedad anónima en Buenos Aires y la comunica
bien
a la presidenta de Las Margaritas. Por lo tanto, en base a este documento, prácticamente ella lo que hace es dejar de pertenecer en Las Margaritas porque cedió el paquete accionario como remanente de lo que le quedaba, que era la tierra. ¿Entiende?
Sí.
El ganado lo vendió y la tierra lo cedió.
Sí.
Ahora, ¿por qué cede la tierra en Buenos Aires? Ahí viene el interrogante de muchos medios de prensa de Buenos Aires que me preguntan: ¿qué pasó? ¿Por qué la señora Dolores Echeverri, habiendo recibido 500 hectáreas de campo, la cede en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa? En esa oportunidad, la señora Dolores Echeverri anuncia de que se dio a esta empresa Mirus.
Sí.
¿Por qué? Porque anteriormente la señora Dolores Echeverri en el 2017 tomó un préstamo en dólares en Buenos Aires, uh-huh, por una suma de $360,000. Tomó, sí, un préstamo que no sé el destino que le dio. La cuestión es que acá llegaron a mi escribanía fotocopias del contrato donde ella tomó prestado un dinero y ese préstamo lo garantizó con las acciones que ella tenía acá,
bien,
en los campos.
Bien.
Como diciendo, mire, préstenme la plata porque yo tengo que retirar de mi herencia
tanta plata,
un buen patrimonio y yo se los voy a devolver.
Sí.
¿Qué pasó después? Mediante otro contrato hecho ante una escribana en Capital Federal, la señora Dolores Echeverri cede el paquete accionario de, sí, los dos campos a la empresa Mirus Sociedad Anónima, sí, y el contrato dice que transfiere como dación en pago. ¿Qué, ajá, quiere decir? Que ella cancela la deuda que tomó en el 2017 entregando estas tierras como parte de pago y devolución del dinero.
Ajá. Doctor, a ver, para ir redondeando la crónica, digamos, por una cuestión de tiempo, lo que queda claro con todo lo que usted me acaba de relatar es que Dolores Echeverri no tiene nada que ver con las margaritas, que no tiene, que ya no es propietaria, no porque haya cedido a las margaritas los terrenos, sino a otra empresa bajo la modalidad, digamos, de dación en forma de pago, de un supuesto préstamo que habría tomado, digamos. O sea, todo lo que hoy estaría reclamando Dolores Echeverri no tiene sentido.
Claro, ella hoy en día, a la luz de esta documental,
sí,
no tendría ningún derecho ni siquiera a entrar a la estancia.
Claro,
¿me entiendes?
Sí, 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 está
porque
claro,
no es dueña de ningún centímetro de tierra, sí, dentro de las margaritas.
¿A quién le adjudica esta situación, usted que ha estado en contacto, digamos, con la causa?
Mire, es difícil entender el proceder de la señora Dolores Echeverri. Yo la respeto mucho, es una persona que las veces que vino acá se comportó correctamente, nunca,
sí. Sí, sí,
nunca tuvo ningún tipo de actitud así reprochable. En las veces que estuvo acá y que estuvo con su familia, nunca hubo un altercado, nunca hubo ningún tipo de presión, porque ahora en Buenos Aires algunos medios dicen que Grabois,
sí, sí,
está declarando como que a ella la obligaron a firmar. A ver, en este país no hay ningún antecedente que en una escribanía hayan llevado a una persona con una pistola en la cabeza a hacerle firmar una escritura. No hay antecedente porque no es uso y costumbre, porque ningún escribano se va a prestar a que se firme un instrumento público forzadamente, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, para mí eso es una creación de fantasía, lo que hace Grabois. Grabois falta el respeto, le falta respeto a mí como escribano, porque si él manifiesta en los medios que hace un año que está en tratativa con Dolores, ¿sí?
Uh-huh.
Y si hace un año sabe que Dolores se dio todo, y si hace un año que él tiene la copia de esta documental en sus manos, ¿por qué hace un año atrás no pidió la redargución de falsedad de las firmas?
Okay.
¿Por qué no lo hicieron? Sí. Si ellos creían que la firma no era de ella, ¿me entiendes?
Sí, sí, claro.
Ahora, después de haber cometido estos actos de atropello dentro de la propiedad privada, porque acá, bueno, yo tengo como profesional del derecho y la especialidad del notariado, advertir a la sociedad argentina lo que está pasando. Esto no es solamente por la familia del apellido que se nombra. Esto es una reiteración de hechos que ya se han producido en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro. Ahora se produce en Entre Ríos. Mañana se va a producir en otra provincia o en cualquier otra ciudad de nuestra provincia.
Sí, bueno, ese es otro tema que nosotros no lo hemos abordado y no pretendemos abordarlo tampoco, Sofía Urre. Simplemente queríamos dejar en claro cuál había sido todo el procedimiento. Porque en realidad lo que se había puesto en tela de juicio era su buen nombre y honor, digamos, ¿no? De alguna manera. Y lo que queríamos era precisamente consultar a la fuente, digamos, es nuestra práctica usual, digamos, del periodismo. Y la verdad que ha sido muy claro en todo el relato. Yo le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido, haberse sometido a este reportaje, que más que un reportaje fue clarificar, digamos, cuál ha sido el estado de cosas, porque la verdad que no entendemos, más allá de que algunos puedan llegar a sentar posición en favor de uno, en favor de otro, no entendemos el porqué del desarrollo de esto, que es prácticamente una sátira novelesca, digamos, que va a terminar en las pantallas de Netflix en algún momento, ¿no? La verdad que es una novela. Que queríamos cerrar, digamos, con este relato suyo. Le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por llamarme.
Tenga buen día, hasta luego. José Luis Sofía Urre, escribano de la... es escribano, en este caso, actuó en este episodio.